¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Hola y bienvenidos a Universo Star Wars, el podcast de Fuera de Series en el que nos deshacemos de fanatismo por la franquicia de George Lucas. Y como nosotros hay muchos más, otros podcasts que por todo el globo dedican minutos y minutos de audio a compartir el gusto por la saga Star Wars y que hoy, Día Internacional del Podcast de Star Wars, se reúnen para poner ese amor en común. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Joan, un habitual de Universo Star Wars. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas, con muchas ganas de veros.
Y a CJ Navas, el patrón, pero que yo creo que no se había pasado nunca por este podcast.
Yo venía solamente a enseñar mi taza de Baby Yoda, es lo único que quería venir aquí en medio para enseñaros. Lo que pasa es que el vídeo no me va a dejar enseñarla bien.
Ahora
creo que sí que se podrá ver alguna cosa.
Sí, ahí, ahora
vamos.
Sí.
Sí, hala. Ya estoy aquí. Con mucha ganas de hablar, porque al final es lo mismo que está pasándome ahora, Antonio, cuando haces Universo Marvel, que es, como escucho todos los programas, algunos de ellos incluso estoy en por control técnico y no hablo nada, así que he saltado totalmente a la oportunidad de poder hablar un poquito de vosotros, de Mandalorian y de todo lo que nos llega de la saga galáctica.
Pues hoy es el día para quitarte la espinita. Como os decía, estamos en el Star Wars Podcast Day. Este día es una iniciativa de Star Wars Now This Is Podcasting, que es una base de datos que seguro que podéis encontrar muy fácilmente si hacéis una búsqueda rapidita en redes sociales y que se dedica a recopilar programas como el nuestro, programas de podcast sobre la franquicia y que se ha propuesto reunir cada 7 de febrero a partir de hoy a podcasts de todo el mundo que traten este mismo tema. Tenemos ahora mismo compañeros de Estados Unidos, de Canadá, angloparlantes y francófonos publicando programas sobre Star Wars. El día elegido, el 7 de febrero, es el aniversario del estreno del supuesto primer podcast sobre Star Wars, Jedi Talk, que salió a la luz en 1999. Jota nos va a explicar que hay ahí un par de matices.
Sí, vamos a ver, en el 99 no existiría el podcast como concepto de hay desarrollo. Hay dos cosas fundamentales para que el podcast sea podcast. Una es que existiese el iPod, que al final es el que de alguna forma, más allá de los reproductores MP3 que originalmente existiesen, el que especialmente por la penetración que tuvo en el mundo americano le daría salida. El iPod no sale hasta el 2001. De hecho, fue unas semanas después del atentado del 11S cuando se hizo la presentación en Cupertino por Steve Jobs del nuevo reproductor que en ese forma iba a revolucionar la música descargada antes de que existiese el streaming y antes evidentemente que existiesen los teléfonos inteligentes. Y luego la herramienta que permitiría el lanzamiento de los podcasts, que es el protocolo RSS, que sería un poquito tiempo después cuando se implementa con el podcast. La palabra podcast, si yo no recuerdo mal de memoria, cuando la primera vez que aparece en la prensa es por internet es 2003-2004, de hecho hay un movimiento inicial de llamarlo netcast para separarlos del reproductor de Apple, pero realmente cuando ya se queda totalmente definido es 2003-2004 y luego cuando se integra dentro de iTunes, creo recordar que en el final es 2004-2005, pero es cierto que existían esos programas grabados, existían esos programas que existían en Internet y es factible desde luego que en el 99 hubiese un programa, no sé si de radio, como en el caso, por ejemplo, de Fuera de Series, que luego fuese Internet o puramente grabado de Internet y difundiese de que existiese en el 99. Eso no es nada descabellado.
Pues 22 años después del estreno de este programa, surge esta iniciativa a la que nos hemos querido unir, recuperando un poco este universo Star Wars que estaba en boxes desde el final de la segunda temporada de The Mandalorian y lo traemos de vuelta para celebrar el podcasting de Star Wars. Va a ser una cosa cortita y si a mis compañeros les parece bien, vamos primero a rememorar un poquito ese de Mandalorian, ahora que ya ha pasado el tiempo y que nos ha dado tiempo a reposar nuestra opinión sobre la temporada. Y por otro lado, a darle un buen repaso a todas las series de Star Wars que tenemos por delante, que se anunciaron más o menos cerca del final de The Mandalorian y que no llegamos a tratar aquí en el programa. Empezamos con The Mandalorian. Joan, ¿qué recuerdas con más cariño de la temporada?
Pues, por una parte, está esa sensación de que se está construyendo ya el universo que se merece Star Wars, después de la decepción de la última trilogía, que yo creo algún día podemos hablar de las trilogías, pero que después de esa pequeña decepción, en lo que está construyendo Mandalorian, es que hay unas ganas. Y solo hay que ver lo que luego hablaremos. Cómo, después de haber hecho una muy buena temporada y una muy buena segunda temporada, ya se han lanzado a construir todo un universo y esperemos que sigan acertando, que a veces las prisas no son buenas compañeras, pero bueno, si se las toman en serio como en esto, entonces, sobre todo esa sensación de ver ese universo que me faltó desde esa nueva trilogía, porque el salto... Yo sí que había, como hemos comentado muchas veces, yo del universo expandido que se cargaron totalmente, yo sí que había. Entonces, a mí ese universo que se había construido no me disgustaba. Había cosas peores, cosas mejores, cosas que mejor olvidar, pero había muchas cosas muy interesantes. Cuando se lo cargan todo, digo, bueno, vamos a ver. Y se lanzan muy rápido con esta trilogía, pues dices, ay, qué pena. Ahora vuelvo a ver con ganas de construir y, sobre todo, yo creo además... cómo han sabido ser una serie muy continuando el episodio 6, muy independiente a todo, pero que sobre todo en esta última temporada nos dieron ese caramelito final de ese look en CGI, que también yo creo que para los fans de la generación de los episodios 4, 5 y 6 también fue un puntazo.
CJ, tú no nos lo habías llegado a contar. ¿Qué te pareció de Mandalorian?
Me pareció pues algo que está consiguiendo en general Disney de tener, que es la cita obligada de los viernes, ¿no? Teníamos la cita obligada de los domingos por la noche o de los lunes aquí en España con las series de HBO, con Juego de Tronos o con alguna más. La hemos vuelto a tener puntualmente. Apple lo ha podido conseguir en alguno de los momentos, lo consiguió yo creo que con Ted Lasso y lo ha vuelto a conseguir, igual que lo está haciendo ahora con Bruja Escarlata y Visión, para mí absoluta y totalmente. El viernes era el día de ver el episodio nuevo de Mandalorian, igual que el sábado era el día nuevo de escucharos a vosotros en el programa, ¿no? Y ese sentimiento de cita cuando tenemos esa abundancia de oferta, pero al mismo tiempo esa duda de qué veo hoy, yo lo tenía muy resuelto los viernes. Y no te digo por la tarde, porque en muchas ocasiones si podía verlo durante la mañana o la hora de comer, me adelantaba a ello. Yo creo que eso lo conseguía. Y tenía ese sentido de aventura. Yo me lo he pasado muy bien. Cuando hice mi top 10 con Jorge y con Carlos, lo contaba de cómo este Trekkie absolutamente irredento ponía por encima de Mandalorian, porque creo que lo han conseguido y creo que nuevamente ese peso absolutamente salosa que tenían las películas y ese enfrentamiento continuo de cuando se estrenaba cualquier película nueva del universo de la Guerra de las Galaxias no lo tuvo de Mandalorian. Y yo creo que no lo tuvo en la primera temporada en el que era un rara avis de esa cosa rara que era Disney Plus y que se iba a mantener fundamentalmente por el catálogo histórico de Disney y le dieron ahí, desde luego, a Filoni y a Favreau las riendas sueltas para hacerlo. Hicieron una absoluta maravilla. Yo defiendo muchísimo ese sentido de aventura que se recordaba de las primeras películas, ese sentido de no sé qué voy a tener todas las semanas, pero sé que va a ser bueno. O sea, sé que no me van a engañar y sé que algo nuevo voy a tener. Se ha mantenido con el incremento de presupuesto que yo creo que se ha notado muchísimo, especialmente con los efectos especiales y ampliando un poquito el espectro, ¿no? Es el primer episodio sin más. El primer episodio de la segunda temporada podría haber ocurrido la primera, sí, pero posiblemente sin el dragón. O al menos sin tanto desarrollo lo tenías. Yo creo que nos sorprendió en la primera temporada, sobre todo con cuanto a la duración, vamos a durar lo que tengamos que durar. Y si no sale un episodio de 25 minutos, no sale de 25. Y cuando salga de 40, no salga de 40. Yo creo que ahí dieron el golpe y a mí no me decepcionó. No, para nada, la segunda temporada. Yo la he disfrutado muchísimo de principio a fin. Creo que vuelvo a mantener ese sentido de aventura. Creo que es una serie para todos los públicos, que es una de las cosas que tampoco se valora tantísimo, de no tiene que ser una cosa tremendamente ni sesuda, ni pasado de vueltas, ni en cuanto a sexo, ni en cuanto a gore, como podemos ser en HBO. Aquí tenemos una cosa de aventuras para toda la familia, o al menos para toda la familia a partir de 12 o 13 años, pues como han sido la película siempre, o como han tenido ese espíritu. Yo me lo he pasado de verdad como un niño chico, y yo no fui en absoluto de crío un gran aficionado del universo de la Guerra de las Galaxias. Yo creo que eso es fundamentalmente lo que nos ha traído de Mandalorian, y por lo que desde luego estaría ahí, cuenten lo que cuenten las próximas temporadas.
Pues yo fijaos que lo que ahora más echo de menos, a lo mejor, o que recuerdo con más cariño, fue algo que Joan lo sabrá, estuvimos criticando durante mucho tiempo, sobre todo yo, en el podcast semanal, que era esa aventurilla semanal en la que, como ya estábamos dentro, ya estábamos metidos en la carretera, sabíamos a dónde teníamos que llegar al final de la temporada, cada aventura episódica nos parecía que era más una piedra en el camino que una parada realmente importante para la trama. Y sin embargo, yo ahora con otras series echo de menos esa sensación de aventura de la semana que habíamos hablado, pues, de las películas de western, de las series antiguas, y que incluso lo relacionamos con los juegos de rol también, con el videojuego, con estas partidas de la taberna en la que te dan la misión, el llegar a un pueblo inhóspito, ganarte la confianza de la gente, etcétera. Y era una cosa menos ambiciosa en lo narrativo que otras series que se enredan en unas madejas muy, muy complicadillas, pero sin embargo era una cosa muy tierna, y que yo ahora recuerdo con muchísimo cariño, y que, vamos, estaré encantado de volver a ver en una nueva temporada, y volveremos a quejarnos, seguramente, pero lo haremos con gusto. Y otra cosa que recuerdo con cariño es ese final, la aparición del gran invitado estrella, que resultó ser el Jedi Luke Skywalker, y sobre todo la manera en que estaba recreado, porque también era muy divertido que hubieran hecho de joven a un personaje que a lo mejor el público de ahora de Mandalorian ni siquiera lo conoció de joven, lo conoció ya como el personaje que es en sí mismo Mark Hamill, o como invitado estrella en la última trilogía, la de JJ Abrams, y que ha corrido por internet algún que otro vídeo en el que unos aficionados demostraban que no era tan difícil rejuvenecer a Mark Hamill, con un resultado, si no igual, por lo menos más o menos similar. ¿Tú viste ese vídeo, Joan?
Sí que lo vi. La verdad es que la gente tiene mucho tiempo, tiene muchas habilidades y se le ocurre un montón. Sí, a ver, pero bueno, yo creo que si te pones a parar la imagen en cada momento, puedes encontrar más o menos fallos. En este sentido, cuando lo vimos, yo creo que aparte del subidón que tienes de toda la escena, de cómo va entrando la pelea, ves el sable verde, ves la mano enguantada, que sabes esto, entonces verlo, pues el efecto te lo da. Luego ya si paras la imagen y no ves, te puede quedar un poquito más acartonado, pero en ese momento lo importante era tener eso. Lógicamente, si la gente se dedica solo a poner la imagen, también se ha comentado mucho lo de quién sabía, quién no sabía, era un secreto. Entonces, cómo lo montaron también debió ser interesante, como... entonces, ¿cuánto tiempo le puedes dedicar a esa escena para que no se note que luego la tienes que montar para que no haya filtraciones? Eso también es interesante. Entonces, a mí ahí lo he vuelto a ver, tanto el vídeo ese como volver a ver el capítulo. Sí que dices, claro que lo puedo buscar fallos, pero yo me quedo con ese efecto de esa escena y no le veo fallos más allá de alguna cosita que se pueda ver.
Que las jugadas como estas en las que entra en cómputo la nostalgia, funcionan de forma muy curiosa, ¿sí? Y no a todo el mundo le llegan de la misma manera. Y de hecho, CJ, si tú dices que desde pequeño tampoco eras especialmente fan de la Guerra de las Galaxias, lo vivirías de forma muy distinta que alguien que tuviera en su cabeza esa imagen.
Total y absolutamente. A mí me pareció un grandísimo final. Yo creo que el momento de la tensión, yo creo que el punto álgido del episodio, más allá del, antes de que entrase Luke Skywalker en el momento que entre la nave, y que evidentemente los que son muy fan ya identifican desde el principio la nave, ¿no? Yo a mí, si no me pones R2-D2, no sé qué estaba Mark Hamill detrás en ese momento. Pero es ese momento en el que se dan cuenta de que, ojo, los robots vuelven, que los tíos vuelan, que vuelven otra vez a la nave. Y has visto una pelea previamente de Mandalorian contra uno solo, y has visto lo que le ha costado de acabar con uno solo de esos robots negros maravillosos. Me ha encantado cómo hay, y luego cuando ves las escenas de que había hombres dentro y cómo era la coreografía, a mí me ha fascinado, me ha parecido impresionante. Y ese momento de no podemos hacer nada, no encontramos nada y hay un salvador, y toda esa escena, porque al final no vemos el color, hablaba del sable verde Joan, pero no vemos el color hasta mucho tiempo después, porque lo están viendo en las cámaras de seguridad, que están todas en blanco y negro, pero vamos viendo esa figura que está acabando uno a uno sin ningún tipo de problema a esos enemigos que hemos visto que es tan complicado para alguien con tantos recursos como tiene Mando para poder acabar con ellos. A mí me gustó muchísimo el último episodio y creo que además sirvió muy de cierre de ciclo, ¿no? De él ya ha cumplido su misión. Ha cumplido la misión de entregar al chiquillo, de entregar a Baby Yoda a un salvador, a un Jedi, algo que prometió en el primer episodio de la primera temporada y lo ha conseguido. Y a partir de aquí, hoy, ¿qué? ¿No? Y lo que sirve es para hacer ese punto de hacia adelante, esa cosa con el sable oscuro de qué va a ocurrir ahora que él es el que de alguna forma es el poseedor. Con todos los asteriscos que tiene estas cosas de al final, si realmente cuando han ganado en batalla o le dejo de ganar batalla, que te puedes montar, tienes todo un internet para perderte y para saber exactamente aquí, pero bueno, al final esa es la forma en la que nos cuentan el cómo funciona y ese ahora sí, esa historia que era una historia muy lateral, ahora tiene cierto sentido o tiene, mejor dicho, entronca mucho en la saga de Skywalker de la que nunca se ha podido desligar hasta el día de hoy, hasta que llegó de Mandalorian el mundo de la Guerra de las Galaxias. La Guerra de las Galaxias era una historia que iba siempre con los Skywalker de Mandalorian, el primer intento que había antes de todas las que comentaremos después que están en proyecto, pero vuelve otra vez, ¿no? A eso de alguna forma, como no podemos dejar de entrar al redil y al final de todos los Jedi que tenía que venir, pues tenía que ser Luke Skywalker el que viniese a salvar el día o el que viniese a darle de alguna forma el Neil Obstad de sí. Tú también eres digno, pequeña serie de televisión para poder estar dentro del canon o para poder estar dentro de toda la historia. Yo lo recuerdo con mucho cariño, igual que toda la segunda temporada. No la he vuelto a ver y tenía intención de verla con las crías de nuevo desde el principio, pero al final no lo hemos hecho. Pero recuerdo de ser un episodio de estos que guardo con mucho cariño y de estar en tensión y de por dónde van a salir ahora cuando llevábamos tres cuartas partes del episodio.
Y sin embargo, ese punto de encuentro con la saga Skywalker, que es lo que dio origen a la franquicia y que ha durado hasta hace muy poco, también nos deja un vacío, porque al final Luke se lleva al chiquillo, a Grogu, y vuelve a perder el significado. Eso que a lo que Mando ha estado dándole tantas vueltas, que es qué es realmente el camino del mandaloriano. Y que desde el principio pensábamos que era una cosa, luego se le empezó a remover algo por dentro a Mando, empezó a preguntarse cosas sobre su propia identidad, sobre su credo, sobre ese pueblo que lo había criado y que él pensaba que eran los únicos mandalorianos y resulta que eran los más raros de los mandalorianos. Ese camino de Mandalor se convirtió después en salvar al niño, llevarlo a buen recaudo, y una vez que el niño está salvo, tenemos que encontrar otra cosa, hay que encontrar otro propósito para este protagonista que se nos vuelve a quedar un poco en blanco, y ahí entrará seguro la tercera temporada, que no sé vosotros, pero yo tengo muchísimas ganas de ver. Joan, ¿tú qué esperas para la tercera?
Sí, a ver, ya CJ ya ha dado un apunte de ese rollo de la espada. Yo creo que ya veremos si Grogu tiene alguna presencia o cómo va a ser, pero yo creo que y tirará sobre todo por ese camino del mandaloriano con ahora el conflicto con la que había sido su aliada Bo-Katan, que ahora tienen ese conflicto de, bueno, yo soy rarito porque soy de este sector del mandaloriano, pero ahora tú me vienes con que ahora a mí que se me está pasando la tontería, ahora tú me vas a venir con la espada, pero yo creo que puede ser muy interesante. Quiero que irá por ahí, porque me imagino que tendrá que ser en ese conflicto en Mandalore. Esperemos que sigamos sabiendo cositas de nuestro Baby Yoda favorito, porque y insistiendo un poco en lo que decía al principio, y en esa construcción, yo entiendo que la aparición de Luke tiene que ser es puntual, pero como hemos hablado alguna vez, me interesa mucho esa construcción y ya nos han dado apuntes de cómo llegar de este momento a la última trilogía. Entonces, ¿qué pasa en ese camino? ¿Qué tiene que pasar? Entonces, ahí, lógicamente, en esa saga Skywalker será importante. En esta serie nos han dado mucha información que será importante sobre la creación de clones, sobre la utilización de Grogu para alimentar esa criatura que seguramente es quien es, pero bueno, ya lo veremos. Y luego, incluso en esas nuevas series que dan, que yo creo que es lo que esta serie hace muy bien, es cómo ha ido uniendo las tres trilogías. Es decir, lo que ya hacía las series de animación de enlazar la primera y la segunda, del 1 al 6, que gracias por la aparición de Rosario Dawson, bueno, ahora ya voy diciendo el nombre, pero esa aparición que va a ser serie. Yo creo que ahí fue la prueba de ha funcionado, pues no se sabía si iba a ser animación o no animación, ha gustado cómo ha quedado el personaje, nos lanzamos a la serie, y yo creo que eso va a permitir unir muy bien las tres con lo difícil que tienen unir la segunda y la tercera. Y entonces yo creo que también tiene que servir para seguir construyendo, pero ahora ya no es una serie. Es decir, lo habéis comentado antes, la primera fue una prueba, funcionó muy bien, gustó. En la segunda ya me sigo lanzando a ese formato, a esa manera, pero ya puedo empezar a construir todo lo que se había quedado en el aire. Pero yo creo que la tercera temporada, por resumir, va a ir mucho sobre el conflicto de Mandalore, y hay que ver si van a hacer esos capítulos, yo me espero esos capítulos conjuntos de crossover entre alguna serie, no sé si para la tercera temporada, pero empezarán a hacerlo. Yo creo que crossovers entre las distintas temporadas, vamos a ver, sobre todo para avanzar en todo este conjunto del universo.
¿Tú qué esperas para la nueva entrega, TJ?
Pues yo creo que una vez que ya está resuelto la entrega de la primera, de la entrega de Grogu, está utilizada la segunda temporada como pista de lanzamiento de muchas de las series que luego comentaremos, como estaba adelantando ahora Joan. Claro, aquí la gran duda que tengo yo es cuánto salto pueden dar esta gente. Es decir, yo aquí creo que el momento de hacemos ya lo que queremos, que ya no hemos tenido la primera o la segunda, es si cambiasen de protagonista. Porque al final la serie se llama The Mandalorian. Ni siquiera el mandaloriano. The Mandalorian en inglés, que puedes decir él o la perfectamente. Es decir, yo creo que aquí realmente el golpe encima de la mesa de a que no hay chulería, de espera, aguántame la cerveza, es que realmente cambiasen de protagonista y dejaran a Dana Yarin y se fuesen con Bo-Katan. Yo creo que sería el mundo en el cual ya nos dejarían totalmente locos. Creo que eso, que en otras circunstancias podría haberse producido si esto no tuviese que ser la gran apuesta, una de las grandes apuestas de Disney Plus, creo que no va a ocurrir. Así que siendo así, yo creo que seguiremos teniendo como protagonista a un Din Djarin que nos deje ver mucho más la cara de Pedro Pascal a partir de lo que ha ocurrido al final de la segunda temporada. Porque antes sí, las dos veces previas del casco, la primera es él está inconsciente y lo revelan, la segunda es por una obligación, pero la última ya lo hace la voluntariamente. O sea, la segunda es, venga, necesitamos, puedes tener ese subterfugio, necesito hacerlo para salvarlo, pero esa última en la que ella se la quita para que la vea Grogu es, empieza a aceptar que existe otra forma del camino. O sea, this is the way, pero hay más de una ruta. Hay algunas y acepto que hay más de una posibilidad de caminos, hay varias formas de llegar a Madrid, ¿no? Y estas cosas yo creo que es la que nos puede permitir que tengamos un poquito más de Pedro Pascal, y coincido con Joan. Yo ahí del universo extendido conozco menos de la serie de animación, que vosotros habéis visto mucho más de la Guerra Clon, en la que se da todo mucho más el trasfondo a toda esta parte y se introducen varios personajes, especialmente para estos efectos a Bo-Katan y toda esa guerra previa que hay entre el Imperio y Mandalore. Yo creo que eso es lo que van a experimentar partida ahora, Antonio.
Pues nos deja la promesa de un montón de otras nuevas historias. Esta segunda temporada de The Mandalorian y de esas nuevas historias que vienen, vamos a hablar ahora. Tenemos, aparte, el libro de Boba Fett, o The Book of Boba Fett, que se presentó como escena post-créditos del final de la segunda temporada de The Mandalorian, y luego nos llegaron anunciadas en aquel evento de inversores que organizó Disney y que aprovechó para convertir en una verdadera conferencia de anuncios de nuevos proyectos, tenemos otras 10, o podríamos decir que 11, ahora veremos por qué, series de Star Wars que vamos a tener en danza, quizás no todas coincidiendo en el tiempo a la vez, pero seguro que se irán engarzando una con otra. Había cuatro que ya conocíamos, que eran la de Obi-Wan Kenobi, la de Andor, Cassian Andor, el personaje de Rogue One, la que se va a llamar The Acolyte, que ya tiene nombre y que antes conocíamos como la serie de la co-creadora de Muñeca Rusa, y The Bad Batch, que es ese spin-off animado de la también animada de Clone Wars. Aparte de esas cuatro a las que ya le seguíamos un poco la pista, llegaron otras nuevas. La serie de Ahsoka, la serie de Rangers of the New Republic, que todavía no se sabe nada, pero vamos, podríamos apostar a que saldrá Cara Dune, que precisamente en la segunda temporada de Mandalorian se afilió a esos Rangers. La serie de Lando Calrissian, y luego dos proyectos que se han quedado ahí un poco en el limbo, que no, de los que no sabemos demasiado, que son Star Wars Visions y A Droid's Story. Con The Mandalorian sumaríamos la decena, y si queremos llegar hasta el número 11, podríamos contar también la serie basada en Willow, esa película de fantasía de los 80 de Ron Howard, que ideó y que produjo George Lucas, y que a menudo, aunque de forma extraoficial, se considera parte del canon de Star Wars, y veremos si esta serie, en la que el actor protagonista, Warwick Davis, va a regresar, terminará de formalizar la relación de Willow con la franquicia con la franquicia galáctica, pero de momento tenemos una buena remesa de series de Star Wars que podemos esperar. Joan, ¿cuáles son las que tú tienes más ganas de ver?
Tengo que elegir, cualquiera, no. pues la verdad es que depende del momento, porque por una parte, las que yo creo que han nacido después del éxito de Mandalorian, como es la de Ahsoka o Rangers of the New Republic, me apetece mucho cómo se van a conjuntar, pero por otra parte, las que van a ir por otra parte, me apetece mucho. O sea, la de Obi-Wan, con todo el miedo que le tenía, si se lo van a tomar en serio, ahora me apetece. Era una de las de película, ahora serie, ahora que era ese proyecto que no se sabía y dado cómo estaba funcionando, siempre te daba ese no lo sé, ahora me apetece mucho saber qué pasa con Obi-Wan en ese momento. La de Andor es que me apetece, pero no tanto, porque es el personaje me gustó, la película, pero por supuesto la de Lando es igual que la de Obi-Wan, es de los personajes que si me van a hacer una buena serie, quiero verla. Pero bueno, vamos a hablar un poco, voy a centrarme en esas tres que pueden dar ese universo, la de Ahsoka, Rangers of the New Republic y por supuesto la de Boba Fett, que creo que la de Boba Fett puede ser de las que puede funcionar muy independiente, pero con ese detalle de un crossover gracioso donde se mezclen, gracioso o de superaventura, es decir, de esto de tener tres capítulos entrelazados para... Pero creo que es la que puede ir más libre. Seguramente pueda ser una historia de criminales que puede ser muy, muy graciosa. Luego me acuerdo que la de las cosas que he leído, la de Acolyte, esa puede pintar muy bien. O sea, ese trasfondo, esa parte más oscura de la República. Había incluso, no sé lo que tiene que ver, eso tendría que investigar un poquito más, porque parece que había una historia en la cabeza de George Lucas previa de los bajos fondos, que él tenía una idea hace mucho tiempo de hacer una serie, a saber si era una idea desarrollada o tenía una pequeña idea y luego se puso en la misma entrevista se puso a desarrollarla, que también George Lucas a veces hace eso, pero que esa idea de ese trasfondo que hemos podido ver, yo creo que también me apetece, pero bueno, es que cualquiera, yo creo.
Vamos, que de las 10, 12 es lo que más te apetece, ¿no?
Exacto. Bueno, de la de Droids Story, esa me ha venido, por supuesto, los dibujos animados de Droids y de los Ewoks, a ver qué hacen con esa historia de los droides. Y no, y Willow, yo tengo muchas ganas de que continuaran. Se continuó con una novela, me acuerdo que después de la primera película, que se comentaba mucho, realmente George Lucas no se atrevía a hacer El Señor de los Anillos y parece que se lanzó a hacer Willow para hacer esa historieta, por esa influencia, lógicamente en esa Star Wars toda la influencia también de todo El Señor de los Anillos se nota. Y entonces, ¿cómo esa historia me apetece? Claro, lógicamente tenemos a nuestro Wicket también en esa película que volverá, y esa también me apetece mucho porque es una película de esas míticas y además de las que, igual que me pasa con Star Wars, se le pueden notar los años, con el episodio 4, 5 y 6, pero no han envejecido tan mal como otras. Hay otras de la época que me las veo, tengo mucho cariño, pero es que no las puedo ver, y Willow me la vuelvo a ver enseguida, se sigue viendo muy bien, súper entretenida, por lo tanto una serie me apetece también.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? ¿Será una luna de miel? ¿Unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas? ¿O asistiendo a los Juegos Olímpicos? ¿O simplemente alguien volviendo a casa con su familia? En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino. Es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o en Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.
Dune, sin ir más lejos, yo creo que es una película con unas ambiciones un poco parecidas y que queda muy, muy por debajo, y verla en su momento ya tuvo que ser complicado, pero es que verla ahora es un verdadero suplicio, a no ser que vaya simplemente por amor a David Lynch o al Kyle MacLachlan o por pura nostalgia. CJ, ¿cuáles quieres ver tú de estas?
Pues yo, por no decirte las 10, me voy a quedar solamente con una, con mucho consuelo, que es el acólito o la acólita. Aquí volvemos exactamente lo mismo, veremos exactamente qué es lo que tenemos. Todas las demás tienen algún nombre propio delante de la cámara o de personaje clásico, que te voy a decir yo de Lando, que no te vaya a contar, sobre todo si lo interpreta Donald Glover, al que yo adoro por encima de todas las cosas de The Community, y después de Atlanta, precisamente hablando de series que te dan episodios que no sabes lo que son, eso es Atlanta uno detrás de otro. A mí me ha flipado Rosario Dawson haciendo de Ahsoka, pero es una actriz que me vuelve absolutamente loco. La última serie suya que la hizo un podcaster metido a creador y a guionista Andy Greenwald, que hace de Watchmen todas las semanas. Aquí en España no ha salido todavía, pero es una serie que está muy muy bien si os gusta el género hardboiler y os gusta el género noir. Pero yo me quedo con The Acolyte. Al final, a mí Muñeca Rusa es una serie que me fascinó cuando lo vi en su momento. No sé si en segunda visión también me gustaría tantísimo, me gustó la primera vez, que también me dejó muy muy loco, pero creo que lo tiene todo. Tiene el que no tiene hasta ahora un casting potente como todas las demás tienen, lo único que han nombrado es el creador. Tiene esa parte en la que yo creo que pueden darle un pasito más. Esta se hace una serie adulta, igual que yo antes os decía que creo que una de las grandes parabienes que tiene de Mandalorian es una serie para todos los públicos. Creo que aquí pueden subir un poquito el dial, creo que pueden buscar un poquito de historias más tensas, un poquito más oscura, tirar pues lo que ha hecho Marvel al final de alguna forma, sobre todo en el universo cinematográfico, de esta que sea más de esta forma, de esta que sea más de otra forma. Y al final de Mandalorian en muchas cosas es una western barra película de samuráis en muchas de las ocasiones. Creo que aquí pueden tirar por un género de espías, o pueden tirar por un género noir, o pueden tirar por un género de intriga, al menos por lo poquito que conocemos, que es la descripción en dos líneas que hicieron la presentación. Si me tuviese que quedar solamente con una de las 11, como que te das tú, Antonio, sería con este de Acolyte, el acólito, o veremos si la acólita, que yo si tuviese que apostar creo que va a ser la acólita.
Pues yo voy a hacer una elección doble. Por un lado, me quedo con Obi-Wan Kenobi, sin duda, la serie de Deborah Chow, de la que ya sabíamos que tendríamos a Ewan McGregor regresado como ese personaje mítico de las secuelas, precuelas de George Lucas, las de los 2000, pero que poco después de este anuncio, Disney también confirmó que estaría Hayden Christensen, que es el que interpretó a Anakin, y que ya estará como Darth Vader, en el que se convierte al final precisamente del episodio tercero, La venganza de los Sith. El argumento de esta serie, se ubicará en momentos posteriores, ¿no? De casi 10 años, si no me equivoco, después de lo que ocurrió en la película. Y si hablamos de nostalgia, que al final es inevitable hacerlo cuando hablamos de Star Wars, a mí, por edad, la que es la película de la Guerra de las Galaxias de mi infancia es La venganza de los Sith, precisamente, es la que yo más recuerdo, de la que tengo un recuerdo más vivo, de haber ido a verla al cine y salir impactadísimo por esa pelea sobre la lava, en la que Ewan McGregor le decía a un Hayden Christensen totalmente alienado y desquiciado por lo que luego fue la muerte de Padmé Amidala, la madre de Luke y Leia, decirle que tú eras el elegido. Esa gran, gran decepción que ha traído tanta cola después, tanto en la forma de películas como de series. Y por otro lado, yo barro para mi negociado y tengo ganas de ver Star Wars Visions, que es esa serie antológica animada al estilo japonés, y que si se acerca como mínimo un poco a lo que Netflix nos enseñó en Love, Death and Robots, a mí me tienen ganado ya, por lo menos para verla. Luego, a la hora de opinar, habrá que esperar un poco más. Y A Droid's Story, que es, al fin y al cabo, no sabemos todavía si es animada o no. Si no lo han señalado, lo normal es asumir que no. Pero al fin y al cabo, si el protagonista va a ser un personaje droide acompañado por R2-D2 y C-3PO, si no es animada, no va a estar muy lejos de la animación, porque va a haber CGI a tope. Y con esas tres series, que son las que yo más ganas tengo de ver, llego a la gran pregunta que os quiero hacer, y es si vosotros creéis que las películas volverán en algún momento a liderar la franquicia Star Wars, o esto ya va a ir de series.
Bueno, yo creo que en algún momento las películas tendrán que volver a marcar. Es verdad que ya creo que han dejado claro que la saga Skywalker la han acabado, no muy bien, pero la han acabado. Entonces se apuesta más seguramente por películas. Pero yo creo que es verdad que a lo mejor esas películas ya van a ir muy marcadas por lo que esté dándonos la serie. si la serie nos está dando un universo, nos está construyendo una parte, quizá una trilogía o una película complemente muy bien con la espectacularidad que puede tener cualquier de estas películas, aunque como bueno, antes hemos comentado, si el presupuesto que gastan para la serie sigue siendo bueno, tampoco vamos a echar de menos tanto las películas, pero hombre, yo creo que sí, que tiene que ser, que las películas tienen que volver, pero yo creo que se lo tienen que tomar con la tranquilidad. Ya las pararon, han visto que Mandalorian funciona, pues construyamos los libros, los cómics, todo el universo que están lanzando puede estar funcionando. Yo creo que se dieron mucha prisa en volver a hacer todo un universo expandido nuevo, base de cómic y de libros. No se atrevían con la serie, lo que quisieron fue lanzar enseguida la película. Ahí fallaron. Yo creo que o coge el universo que tienes y cárgate solo una parte y haz la trilogía en base a ese universo, o no te des esta prisa porque es lo que ha pasado. Pero las películas, además, con todos estos detalles, es decir, en cualquiera de... puedes tener una trilogía basada en todo el universo de Mandalorian, o, a ver, podrías acabar después de la tercera o cuarta temporada de Mandalorian, puede ser una gran trilogía para resolver el conflicto en Mandalore y que vuelva sea, quien tenga que gobernar. Puede ir por ahí. Ya la saga, lógicamente, bueno, aparte de las solicitudes de que se carguen la última trilogía y la hagan de nuevo, que yo lo descarto por ahora, que nunca se sabe lo que son capaces de hacer. Pero yo creo que sí que tiene que volver. Pero sí que vamos a tardar, ¿eh? Yo como mucho, sí que, sobre todo trilogías, que a mí me encantan las trilogías, he nacido. Películas sueltas, yo creo que no tardaremos tanto. Una que permita concluir o hablarnos de un personaje concreto, sí que veremos, no con las prisas que tenían, pero sí que veremos alguna suelta. Pero trilogía, aunque hay varios proyectos y han dado por ahí que se hagan proyectos de trilogías, no veo que tengan prisa en lanzarlas.
CJ, ¿tú qué piensas?
Esto va de series. Pero va de series aquí, va de series en Marvel, va de series en toda la franquicia, va de series en Señor de los Anillos, va de series en Star Trek, va de series en absolutamente todo lo que tenga una franquicia, por dos razones. Una es la que todos conocemos global, de la situación en los estrenos de cines y lo que ocurre, y al final, bueno, pues a ver qué tal le funciona a Warner Brothers el hecho de estrenar todas sus películas en cines simultáneamente, si finalmente lo hacen en todas o no, en su plataforma americana por ahora solamente, que llegará aquí en otoño HBO Max, a ver qué ocurre con Dune, por ejemplo, a ver qué ocurre con la nueva de Matrix y a ver qué ocurre con las que quizás nosotros podemos tener más ganas de ver. Yo creo que eso es una cosa absoluta de hasta puedes lanzar, veremos si Marvel se decide a lanzar definitivamente la Viuda Negra, si se decide lanzarla en cines, no sabemos en qué fecha y qué resultado tenga eso, y a partir de ahí si van a hacer el estreno anticipado simultáneo con la plataforma, con Disney Plus, como hicieron con Mulan o como la nueva que van a hacer también de animación. Yo creo que esto va de series en cualquiera de las circunstancias, por la circunstancia de la pandemia global y porque al final, si algo nos ha llevado esta pandemia es que todo lo que se apostara en fecha de que la vida va a ser normal, hemos fallado absolutamente todas, así que todas las fechas que podamos pensar es más largo plazo. Más largo, más tiempo, más te acostumbrarás a ver las cosas en casa, más te va a costar ir a los cines, va a volver a costar esa rutina. Evidentemente no estoy hablando de aquí una película indie que tenga 100 millones de euros, no. Es que volvamos a tener los más de 1.000 millones de recaudación mundial que tuvo la última película de Los Vengadores. Eso yo creo que va a ser una cosa complicada de hacerlo nuevamente porque cada apuesta que hemos hecho contra el puñetero virus esto ha ido en contra. Pero es que además la propia franquicia de Star Wars llevaba con muchos problemas. Es que no le han funcionado las películas independientes como ya esperaban. La trilogía ha tenido unos números decentes, pero no esos espectaculares, y además esa división especialmente los fans, y luego es que todos los proyectos que tenían lo han tirado para abajo, todos los proyectos de trilogía que tenían con Ryan Johnson originalmente, para abajo, con los creadores de Juego de Tronos, para abajo. Tenemos esa salida o esa nueva con la directora de Wonder Woman, que a mí me parece una buena idea, y creo que el tráiler que hicieron, más la presentación, ella hablando del padre, que era piloto en las Fuerzas Aéreas Americanos, quedó muy, muy personal, y creo que al final, como ya se subía al X-Wing quedaba muy muy chulo, pero al final son más un medio evento y también una patada hacia adelante de 2 años, porque desde luego el futuro inmediato, pero como te digo, no solamente el universo de Star Wars, creo que de todas las grandes franquicias, especialmente de las que tengan fandom, especialmente de las más relacionadas con ciencia ficción o con fantasía, pasan total y absolutamente por la apuesta que tienen ahora las mayores, todas las grandes productoras, que son sus canales propios de streaming, al menos para los próximos 3 o 4 años.
Yo estoy de acuerdo, creo que la experiencia de la última trilogía de cines fue tan traumática, no solo para los fans, sino para los propios creadores y los propios responsables de las películas, porque al final una trilogía de series, de películas, perdón, no deja de ser un tres bloques separados, pero que deben funcionar en conjunto. Y esa experiencia tan rara de poner a un director para la segunda película de la trilogía, atreverte con otro director que hace cosas distintas y que divide al fandom, y entonces ahora, ¿a quién eliges? ¿A los que le ha gustado o a los que no le ha gustado? Con la tercera película, que es lo que pasó, el episodio 7, 8, 9. El episodio 9 agrada a los que se habían quejado del 8 y decepciona a aquellos a los que le había gustado el 8. Es un berenjenal que yo creo que les habrá quitado las ganas de meterse en percales de este tipo para mucho tiempo, sobre todo porque las series te permiten esa pluralidad y buscar esas voces distintas, introducir voces femeninas, como pasa con la serie de la creadora de Muñeca Rusa, dedicarte a personajes concretos. Y yo creo que sin miedo, o por lo menos con menos miedo, a que los fans te lo echen en cara, porque el hecho de tener muchas series distintas y diversificadas significa que una puede no gustar, pero será muy raro que los fans se quejen si tienen otra, o tienen otras nueve, como estamos viendo, que sí que les pueden agradar.
Entonces, y que no hay un fracaso, Antonio, no hay un fracaso en taquilla. Es decir, aquí el gran problema es que después de que estrenasen ellos Rogue One, o especialmente cuando estrenaron la de Han Solo, el fracaso en taquilla derivó todo una serie de conversaciones. Aquí, ¿cuánta gente ha visto de Mandalorian? Creemos que mucho, pero no lo sabemos. ¿Ha sido un éxito financiero? ¿Cómo contabilizas eso? Y yo creo que eso para los propios creadores, de decir, es que yo no me voy a jugar mi puesto en Hollywood más veces porque no sé cuántos cines van a poder abrir en Los Ángeles y lo van a volver a confinar. Es que no tengo ninguna gana. Es que tenemos películas para desde hace 2 años. Entonces, yo creo que esa parte, después de todos los palos que hay, las series te permiten tener un presupuesto más o menos holgado, pero fijo, del que no vas a tener que responder, del que no vas a tener que hacer más allá de las puntuaciones que te hagan en redes sociales, del que no vas a tener que hacer absolutamente nada más de la que te jugabas antes, que antes era, pues lanzarte. Al final te estabas lanzando un órgano cada 2 años, que cuando te salía bien ganabas muchísimo dinero, pero si te salía mal o no te salía tan bien como esperabas, tenías un serio problema después.
Y un serio problema de reputación. Yo creo que sobre todo la división que provocó en la última trilogía fue un hachazo bastante serio, si no letal, a las películas de Star Wars, que por lo que parece la cosa sí que va a ir de series.
Sí, es que además, como dices, lo bueno que tuvo, la que generó fans posteriores, que como tú has dicho, tu trilogía, la 1, 2 y 3, al estar George Lucas detrás, yo que... no me encantó, pero he aprendido a amar mucho también esa primera trilogía, porque creaba ese universo. Pero con la chapuza que hicieron con esta, que como has explicado, de tres visiones distintas, y dice, y podría haber funcionado bien dos trilogías distintas, porque yo creo que las dos, pero el cacao mental de como trilogías, te cargas lo que es una trilogía. Las otras, lo bueno del 4, 5, 6 son directores para que funcionen bien como películas, con la idea de George Lucas detrás. Las otras, se nota que George Lucas, la dirección no la lleva tan bien, pero la idea estaba muy bien. Entonces, el universo te lo monta, pero esto en cambio con la serie, como ha dicho CJ, te puede funcionar peor, mejor, pues tiro por aquí, no tiro por acá, doy dos capítulos a gente que hacen algo distinto, a uno le gustará, a otro no, tendrás a los fans de uno que le hará mucha gracia, pero ya está. Bueno, esto.
Pues hasta aquí hemos llegado con este programa especial de Universo Star Wars. A los oyentes que quieran aportar algo, os recordamos, como siempre, que podéis dejar comentarios en vuestros reproductores de podcast, reproductores de vídeo, donde sea que nos estéis viendo, a través de redes sociales, con el usuario @fueradeseries, o por correo electrónico a starwars@fueradeseries.com. Y hoy especialmente os animamos también a que compartáis el podcast, que echéis un ojo a las cuentas y hashtags de redes sociales del Star Wars Podcast Day, y que curioseéis, que nuestra tripulación conozca nuevos programas y que otros oyentes se acerquen también al nuestro. Que celebremos juntos lo valiosa que es esta franquicia, vaya, que para eso estamos aquí. Nos despedimos de nuevo, probablemente hasta que volvamos a tener otra serie de Star Wars en emisión, que seguro que será antes de lo que todos esperamos. Joan, muchas gracias.
Nada, a vosotros, como siempre.
CJ, muchas gracias.
A ti, es un placer. Me lo paso muy bien.
This is the way.
¿Alguna vez has visto un avión por el cielo y te has preguntado, ¿a dónde irá toda esa gente? ¿Cuáles serán sus historias? será una luna de miel, unos amigos disfrutando del concierto de sus vidas, o asistiendo a los Juegos Olímpicos, o simplemente alguien volviendo a casa con su familia. En Fuera de Series sabemos que viajar no se trata solo de llegar a tu destino, es la experiencia que vas a recordar. Y con Lufthansa tienes la red más amplia de destinos para viajar desde Europa. ¿Ya has visitado Nueva York, Vancouver o San Francisco? ¿No has estado aún en Tokio o Nueva Delhi? Reservando con antelación en Lufthansa.com podrás vivir tu aventura a un mejor precio. Las mejores historias comienzan con un sí. Sí a explorar nuevos horizontes, sí a conocer culturas fascinantes, sí a vivir la vida al máximo. ¿Estás listo para decir sí a tu próxima aventura? Resérvala ahora con Lufthansa.com.